Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos casi todos. Nos falta Juanma, pero enseguida... Ah, está también Juanma. Mira, qué bien. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, a todos.
Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar en el Marca, que sí. Hola, Robert.
Está, ¿qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons también está, seguro.
Presente.
Presente, sí, señor. Miguel Rico también.
Buenas noches, señor.
Hola, Miguel. Y Emilio también. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy vamos a hablar mucho del Barça, ¿eh? Os oí anoche y estabais bastante alicaídos. Pero bueno, a ver cómo estáis hoy. David Albelda, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Está Juanma Castaña también. Hola, Juanma.
Hola, muy buenas. Y aquí como está... diría Tosac, los mismos cabrones de siempre.
Exactamente, exactamente. Y aquí está Tomás Guas. Vamos a dedicar esta primera parte del Tiempo de Opinión a hablar del Madrid, que es el último que ha jugado hoy. ¿El Madrid mejor que nunca esta temporada?
Bueno, yo creo que en la misma línea. O sea, muy bien, muy sólido atrás. Una contundencia tremenda arriba, le gusta fabricar, le gusta tener el balón, físicamente el equipo va como un toro, no desentona ningún jugador. Yo creo que este es el once titular del Madrid, más allá de mi gusto con el tema de la portería, pero yo creo que este es su once titular, y con este once titular el Real Madrid, ahora mismo en España...
Y Pepe, ¿no?
Bueno, Pepe. Sí, perdón, y Pepe, se me olvida, sí. Y yo creo que con este once, ahora mismo en España, el Madrid no... No creo que haya muchos equipos que le pongan en problemas.
Yo creo que la palabra que mejor define a este Madrid es fiable. Es un equipo fiable. Para los partidos grandes, para los medianos y para los que en teoría no son tan complicados. O sea, ha conseguido una cosa Ancelotti y es que no caigan en el conformismo, que cada uno quiera dar su mejor versión en el próximo partido. No sé, yo creo que es un equipo muy fiable el Madrid.
Es un equipo, por subrayar una parte de la frase que acabas de decir. Que estos últimos años era Cristiano. Resumido vale pronto, y durante mucho tiempo se dijo, sí, Casillas sí. Y Ronaldo, el otro, te digo. Y era, ahora pues es un equipo, es que a mí Cristiano ni siquiera me parece que esté jugando bien, con perdón, ¿eh? O sea, está jugando bien, pero no es la repera de hace 4 meses. Sí me parece que juega la repera Benzema, que me parece otro tío. O sea, no tiene nada que ver su hiperactividad con la empanada que tenía antes. Y es un equipo. Entonces, le da para no tropezar. Perderá puntos en algún sitio, seguro. Perderá los cuartos o la semi o lo que sea de la Champions, pues puede. Pero lo normal es que cumpla los pronósticos siempre.
Yo lo he visto en el campo, que hacía tiempo que no le veía al Madrid en directo oliendo hierba, y me ha parecido el Madrid de, coño, de toda la vida. Para lo que le vaya a dar a nivel de títulos, pues ya veremos. Porque bueno, los pichos están parados, pero y esperando. Pero me parece un equipo que es que da gusto verle y no es las coñas del año pasado. Ha dicho una cosa en Tiempo de Juego que es verdad, que el tío que le dio la transfusión a Benzema es uno de las estrellas del Madrid del año, es cierto, y es un equipo que quiere jugar y que va, si ves el partido, lo que ha hecho el Keylor Navas este hoy en el Bernabéu, yo me ha parecido que volvía García Rebón, Miguel Ángel y Zamora. Es una cosa extraordinaria, era un partido de 8-9-0, pero paradas de portero de categoría mundial. Bueno, porque el Madrid... Benzema no ha salido pichichi de milagro. El Madrid ha jugado como tiene que jugar el Madrid, dominando, yendo para adelante y con un equipo de caparros, oye, que tenía 6 tíos colocados muy bien colocados cuando el Madrid atacaba, y era difícil de entrarle. Lo que decimos, que lo que cómo le vaya a dar, pero si realmente ves que el cambio para bien y para fútbol del Madrid es obvio.
Desde mi punto de vista, lo más notable de este Real Madrid es que todo el mundo sabe dónde está. Y ya no hay dudas en cuanto a titulares. Aquello de Benzema o Higuaín, las dudas de quién jugaba en un sitio, quién jugaba en otro. Es decir, solo hay una duda y se plantea como siempre, la planteamos la semana pasada y la seguimos planteando durante muchas semanas, ¿no? Que es la de la portería, ¿no? Pero lo demás...
Y de Gessé ya os habéis olvidado, por cierto.
Es que no, yo creo que con los tres de adelante es una alternativa.
Cada uno tiene su papel y claro. El suyo no es el de titular.
Claro. Es decir, los titulares están
ahí,
muy definidos.
Es el 12 o el 13.
Ya, pero los titulares están muy definidos.
¿Cómo debe ser?
Eso no pasaba en el Real Madrid desde hacía mucho tiempo.
Es que Gessé es perfecto para jugar 3 días antes de jugar los cuartos de la Champions, por ejemplo.
Como el de la vaquilla y el otro.
Gessé hace 2 semanas estaba mejor que Bale y era titular antes que Bale, para mucha gente.
Bueno, es que estaba mejor que Bale, seguramente. Pero Bale es que ha recuperado una pujanza tremenda, pues ya contra el Schalke 04 y estos partidos se le ve bastante más metido. Es que tampoco pensemos que el Madrid no va a sufrir accidentes de aquí a final de temporada. O sea, que habrá bajas formas o lesiones o tarjetas y tal, y volverán los Gessés y compañía. Y yo creo que uno de los méritos de Ancelotti es que esa gente la tiene engrasadita también en el armazón del equipo, ¿eh? O sea, que entran y salen con facilidad y se nota muy poco. Y yo al Madrid le he visto hoy jugar a voluntad. Ahora acelero, ahora paro, ahora voy, ahora le achucho a Keylor Navas a ver cómo está, ahora descanso un poco, y es lo mejor que le puede pasar al Madrid. Yo, con respecto al año pasado, lo que le veo es que salí al campo a ver qué pase, a ver cómo le chupo la sangre a estos, y no, y ahora es voy a por los partidos, voy a ganar, tengo autoridad, mando, y la gente se divierte.
Es una cosa coral con un hombrecillo, que es lo que te digo de lo bueno de ir al campo, porque la tele no te lo da, que es Bale. Bale es un hombre que yo creo que se cree que está en Gales, en su de torre de West Ham o de donde sea esto, y entonces aparece a por unos tomates, los coge, vuelve, hay un rato que no sabe dónde está hablando con el vecino.
Para que la gente lo entienda, no es que Bale desentone individualmente, no, porque pero individualmente que, como futbolista es muy bueno.
Pero va a su
individualmente, bola. Marca goles, tiene potencia, pero no es un futbolista que de momento no se complemente con el resto del grupo. El resto del grupo juega una cosa y Bale juega otra, si os fijáis. Prácticamente no veréis a Bale asociarse con ningún compañero. Cada vez que le toca una pelota a Bale, o inicia, desborda, se va, o asiste en línea de fondo, pero no entra todavía en la dinámica del equipo. Pero también hay que decir que cuando Gessé estaba muy bien, todos decíamos que para Ancelotti no iba a haber duda de quién era el titular. Claro.
Pero que el Madrid es coral, y ese es una primadona, coño, que está allí, pero que no está con el coro.
El Madrid soporta bien que un jugador tenga un mal día, que cualquier jugador tenga un mal día, porque juega como equipo. Salvo, yo creo que uno. Modric. Yo creo que el Madrid no podría ganar un buen partido, ¿eh? No te digo, ya. Hay 10 de la Liga Española que los puede ganar.
Ya.
Un buen partido necesita de un gran Modric. Del resto, o sea, como está bien engrasadillo y tal,
funciona.
Pues si está normal Bale, claro. Normal Cristiano, normal no sé qué.
Y cuando ves al Bernabéu aplaudirle de una manera loca cuando va al córner y cuando le cambian y todo eso, el jaleo, y dices aquella historia antigua de el Iniesta y el Xavi aburren. Coño, si el Madrid ha fichado a Silva, lo que tendría que fichar el Bernabéu sería una meada, con perdón, continua, desde la fila uno de arriba de todo hasta donde está Florentino. Porque los futbolistas de verdad, coño, son futbolistas de verdad.
Lo digo todos los domingos y no quiero parecer pesado, pero es que encima es que es un equipo que vive en paz. O sea, es que es una maravilla.
Además.
Es una maravilla, digo, para los jugadores, supongo que para el club, tener un tío ahí como Ancelotti. El otro día, el asunto de Yarramendi, lo toreó, nunca mejor dicho, pero sí. con una normalidad y una naturalidad magistral. O sea es que lo que podía ser un problema lo convirtió casi en una anécdota.
Pero aparte de eso, está muy bien, y que es fenomenal para el Madrid, porque el Madrid ha recobrado valores, educación, no busca excusas cuando palma ni cuando pierde. Aparte de eso, es que Ancelotti ha hecho algo muy importante. Este equipo era un equipo durante 3 temporadas que, más allá de que ganase unos títulos, jugaba a equipo pequeño. Jugaba a defenderse y a contraatacar. Jugaba a no tener el balón. Jugaba a velocidad, contraataque y rapidez, que es muy respetable en otros equipos.
Sí,
pero un equipo de la grandeza.
En el Camp Nou leímos buenos partidos también a Madrid, sí, de Mourinho.
Claro, sí, yo no digo que no. Pero un equipo que jugaba el papel que a él más le gustaba, que era el de equipo pequeño, yo defiendo y te pillo al contraataque. Pero un equipo de la grandeza del Madrid, del Barça o del Bayern, tienen que ser equipos que salgan al campo, que salgan, tienen que dominar los partidos. Y Ancelotti ha conseguido, en 8 meses o en 7 que llevamos, cambiarle la cara al equipo. Más pues allá no, de que gane, no gane título.
A mí, de todas maneras, me parece que el Madrid sigue basándose en una seguridad defensiva brutal.
Además,
quiero decir, te tiene grandísimos jugadores arriba, sabe que va a marcar. Hoy mismo abre el partido con a balón parado. Si encima de tener un gran equipo te abren el partido a balón parado, pues ya es el colmo de los colmos, ¿no?
Y defiendes bien, que es lo que dices tú, que la ha tirado por primera vez el minuto 70.
70 minutos, y los laterales, que cuando el grandísimo Ancelotti ya no hace cosas extrañas, igual los dos que tienen que jugar, tiene 2 centrocampistas más y domina más el partido.
Bueno, lo 23... que es verdad es que el Madrid tiene prácticamente los mismos futbolistas que el año pasado, y todo el fútbol que tenía el año pasado y también el anterior, y no lo enseñaba. Y ahora, entre que no existe esta crispación de la que hablaba Juanma, y que la gente se dedica a jugar al fútbol, pues es un equipo muy fiable en defensa y muy contundente arriba,
Miguel,
y que además sigue creciendo.
Pero te quiero recordar,
sería la mejor virtud del Madrid.
Pero te quiero recordar que el año pasado, con estos mismos futbolistas, había listos que decían que es que estos futbolistas no podían jugar bien al fútbol como jugaban los del Barça. Que es que estos futbolistas no eran igual que los del Barça para poder jugar bien al fútbol. Que es que el Madrid no tenía los mismos jugadores que el Barça para jugar bien al fútbol. Mire usted, a lo mejor no tiene para jugar el fútbol que juega el Barça, pero exacto, para jugar bien al fútbol, sí, el Madrid tenía futbolistas.
Que no tiene que ver una cosa con la
jugar
otra.
Jugar bien al fútbol es lo suficientemente amplio para que quepa en toda la gama de futbolistas.
Lama, se juega bien o mal. Y el Madrid ahora juega bien y hace un tiempo juega mal.
Eso puede ser hasta discutible. Ahora, lo que hay que decir es que estos mismos jugadores estaban a 18 puntos el año pasado del Barça, que ya perdía aceite. Sí. Claro, o sea, es que encima es contrastable los lunes en el periódico. Mira la clasificación y resulta que es que no está a 18 puntos.
Pero el fútbol es un porro, ves allí en Valladolid. O
sea, ya, pero a mí me gustaría...
Dices, tú ves el Barça en Valladolid y dices, oiga, mi maestro, el Barça puede ir a Valladolid a jugar mejor o peor, pero a no tirar la puerta, a no meter un gol, a hacer el partido que jugó él, porque esto es un porro.
Si queréis, ahora hablamos del Barça, pero a mí me gustaría...
Sí, un poquito más adelante.
Sí, me gustaría decir que el problema del Madrid el año pasado es que estaba secuestrado. Y ahora se ha liberado. Es decir, estos futbolistas, al margen de jugar bien al fútbol, se encuentran a gusto, se divierten, sonríen. Hoy incluso cuando acaba el partido, las declaraciones, es decir, los periodistas chinchamos, ¿no? Para saber si va a contestar algún futbolista a lo del espejo, tal. Y sale la gente con una sonrisa contestando, no me importa, ¿no? Es decir, al pensar que en el Madrid va a ir alguien a un córner a hacer de viejecito, pues no parece que sea normal. Y sin embargo, en la anterior época era posible que hicieran de viejo.
Pero no olvidéis, peor, ¿eh? No olvidéis que participaron también los propios jugadores de...
No todos.
La mayoría.
Bastante
por momentos la mayoría. De hecho, sí, en la selección, si hubo problemas, fue por todas estas cosas, ¿eh?
Por supuesto.
Tal cual. Se fueron cayendo del barco. Primero se peleó con uno, luego con otro, luego con otro.
Al final, la sensación que yo tengo desde fuera es que todos los que participaron, es verdad que después acabaron mal con el entrenador. Quiero creer que fue porque se dieron cuenta de decir, no podemos seguir así.
Claro, lo que pasa es que los primeros que se dieron cuenta fueron apartados y los últimos que ya se dieron cuenta es que ya el que fue apartado fue el entrenador.
Y alguno no se ha dado cuenta todavía.
Bueno, alguno no se ha dado cuenta todavía, pero para mí la gran diferencia es que el año pasado, por ejemplo, el centro del campo del Madrid podía ser algo así como Alonso, Essien o Alonso, Kedira y Ozil, y este año juegan en el centro del campo tres que juegan al fútbol, por ejemplo. Eso es una diferencia. Que el año pasado un lateral era Coentrao y el otro era Arbeloa, y este año, por ejemplo, un lateral es Carvajal y el otro puede ser Marcelo. Esa es otra diferencia. Y sobre todo, repito, que es que no estás obligado a cada vez que tienes el balón tener que pegar un pelotazo de 40 metros para que la pelota no pase por el medio del campo.
Manolo, esto está muy bien, pero se le dio plenos poderes a Mourinho. Es un fallo al final, más que de Mourinho, es de club.
Escúchame, que yo no estoy culpando solo a Mourinho. Culpo primero al que trajo a Mourinho, segundo al entrenador, porque apostaba por esa fórmula, y tercero al que permitió que con esa fórmula estuviera tres años.
Yo quiero recordaros que, y esto no lo digo yo, lo ha oído una persona que estaba al lado mismo y que es compañero nuestro en tareas informativas, en el partido que el Barcelona pierde, que el Madrid pierde en Barcelona, es decir, a la semana siguiente tiene un partido de Champions, y en una mesa de un restaurante en Italia, es decir, hay alguien de la junta directiva que le dice al presidente, yo no sé cómo puede hacer esto Ancelotti por la alineación que sacó, ¿os acordáis?, frente a Barcelona. O sea, que las dudas han existido siempre.
Hombre, en Ancelotti también.
Sí, sí, con Ancelotti, bueno, justamente, ¿no?
Es que el propio Ancelotti ha ido cambiando. Claro. El centro campo de Barcelona...
Ha ido
Barcelona...
cambiando porque se le ha dejado trabajar, Roberto.
Pero escúchame una cosa, Roberto, ha ido cambiando el futbolista, no de idea, ¿eh? No. Él vino con una idea, quería jugar al fútbol.
Sí,
y luego ha ido buscando a los futbolistas.
Lo dijo el primer día, que el Madrid tenía que ser un equipo de ataque, que le estaba más cerca de ese tipo de fútbol que del otro. Eso lo dijo el primer día. Pero es verdad que ha ido cambiando. Si yo no veo mal cambiar y evolucionar. El centro campo del Camp Nou metió a Sergio Ramos, que a todos nos pareció una aberración, y ahora pues hay un centro del campo de otra manera, pero él quiere cambiar. Él, yo creo que sigue manteniendo ese perfil diplomático, sabe dónde se mueve, sabe lo que tiene que hacer sin que se lo mande el jefe, que eso pasa en muchas empresas, pero en ese agua pues él se mueve bien y va sacando el tema adelante.
De cualquier forma, en todo esto que he oído, que estoy totalmente de acuerdo con todo, hay un puntito que es un puntito importante, que es que todo esto, y tiene que ganar títulos, ¿eh? Sí, o sea, quiero decirte que para nosotros, que muchas veces, y además yo creo que es como debe ser, la primera exigencia, bueno, la primera petición, ¿no?, lo primero que comentamos es que juegue bien, es que tenga una propuesta y tal. Esto lo ha logrado Madrid, y lo ha logrado con exquisiteces en momentos determinados y con una contundencia brutal. Pero Este Madrid tiene que ganar títulos.
Bueno, pero todo, normalmente jugando bien otro... fútbol ganas.
Efectivamente.
Bueno, sí, no, efectivamente. No sería, yo no sería tan
profundo,
¿eh? Yo he ido al Bernabéu esta tarde y yo veo la cara de la gente como va y he ido a Camp Nou muchas veces. Luego, el ganar o el perder es un momento...
Sí, sí, Tomás, sí.
Tienes razón, esta cinta puede ser tirada a la basura perfectamente en mayo, si no ha ganado nada. Pero en mayo ganas o pierdes. Pero hasta mayo disfrutas o no disfrutas.
Pero Paco, Tomás, Manolo, o sea, que yo estoy a favor de todo esto, pero tiene que ganar títulos.
Bueno, si puede, coño, si puede. Oye, escúchame
una cosa. Aparte, es una obligación, ¿eh? Aparte, te digo una cosa, Emilio. Una obligación del Madrid y del Barça.
Claro,
no, o sea, lo que es raro es que, por ejemplo, a un entrenador del Madrid como Mourinho le dejaran 3 años para ganar una liga y una copa.
Bueno, es que...
Pero le dejaban porque año a año fue ganando.
Es que ahí estoy con Brotón. Estaba secuestrado. Bueno, estaba secuestrado hasta el presidente.
El primer año, el primer año ganó la copa.
Poderes,
bueno, pero el primer año ganó la copa y le dieron el segundo año. El segundo año ganó la liga y como el tercero no ganó nada, a la calle. Ahí estoy como nosotros. El Madrid y el Barça están obligados a ganar.
Pero Manolo,
jamás el presidente hará una reflexión ahora que está viendo lo que está viendo con lo que pasó en los años de Mourinho.
Sí, hombre, sí.
No, tonto no es.
Sí, hombre, sí.
No
lo va a decir en público.
Claro, lo hará para su visita de noche.
De todos aprende, Emilio.
Y las hacía con Mourinho dentro. Ya lo que pasa es que no las puede decir. Ahora, lo que no hay que quitarle a Florentino es que
si no las puede decir, Roberto, no las hacía.
Bueno, pero, por ejemplo, esta elección es de Florentino, la de Ancelotti.
Ya, pero en esta tertulia hay gente más capacitada que yo, Roberto, para decirlo. Yo estoy convencido de ello, y cuando digo estoy convencido es porque tengo la suficiente constancia de ello, que el presidente cree que Mourinho debía haber triunfado, tendría que ser el entrenador del Real Madrid, tenía que haber continuado más
tanto.
Y el que lleve la contraria a esto,
Mourinho choca con el mejor Barça de la historia. Esto es tal cual.
No, pero si estamos hablando de fútbol, no, de cómo jugaba.
Déjame seguir.
Estamos hablando de convicciones.
Yo te digo, las convicciones que tiene Mourinho son las que tiene Mourinho. Cuando tú fichas a Mourinho, sabes lo que traes. Eso sí. Ahora, el toro que torea Mourinho tiene 8 cuernos. Ahora le falta uno.
Tiene trampa eso, ¿eh?
No tiene trampa.
Porque el Barça del año pasado... El Barça del año pasado no es ni de lejos... El Barça del año pasado no es ni de lejos el mejor Barça de la historia.
Cuando el Madrid ficha a Mourinho... ¿Y por qué ficha a Mourinho en su momento? ¿Me comprendes? Está para enfrentar al mejor Barça de la historia.
Sí, repito.
Un toro con 8 cuernos. La cosa va variando porque la vida va pasando. Fíjate, yo ya no soy padre, soy abuelo, fíjate lo que ha pasado en el mundo. Y este señor, él va peor. Pero cuando él llega, tiene un rival monstruoso, al que le gana una copa y una liga,
que son como
el título que ganó Luis Aragonés, que en gloria
pero
es
Tomás,
a, Atleti de Bil- a la Real Sociedad, eso es el título más meritorio de la historia.
Tomás, que estamos hablando de algo más que fútbol, estamos hablando de que ha perdido correcta. El señorío con ese tío.
No, bueno, eso es otra cosa.
Dejadme un segundito, que te va a gustar el siguiente protagonista, Tomás.
¿Quién es ese
hombre? Keylor Navas. Hola, Keylor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal
¡Viva
estamos?
Costa Rica!
¡Pura vida!
¡Hala!
¡Pura vida! Estás de viaje hacia Valencia, ¿verdad?
Sí, aquí vamos.
Bueno, cuando uno pierde 3-0 a pesar de que hace infinidad de paradas, no se puede ir muy contento, ¿verdad?
No, al final siempre perder es feo y bueno, ya no queda más que ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y pensar en el partido siguiente.
Ajá. ¿Os habéis encontrado un Madrid imparable, se podría decir?
Bueno, están pasando un gran momento. Yo creo que han crecido mucho como equipo, porque ya todos sabemos que individualmente son jugadores con mucha calidad, pero tienden con mucha confianza y se nota en el terreno de juego.
¿Te ha parecido el mejor rival al que os habéis enfrentado esta temporada?
Bueno, yo creo que hoy fue un partido donde no tuvimos ninguna opción clara, ni mucho menos, pero ellos hicieron un partido muy serio.
En cualquier caso, vosotros a lo vuestro, suma y sigue calladitos, ¿eh?
Sí, nosotros sabemos que el fin de semana tenemos un partido súper importante que nos puede ayudar a estar más cerca de la salvación y lo vamos a tomar igual como lo hemos venido haciendo, con tranquilidad y con ganas de sumar en casa.
Tomás Guas lo ha dicho hace unos minutos, Joaquín Caparrós lo dijo hace unos días, que ni Iker Casillas ni Diego López, el mejor portero de esta liga y del mundo es Keylor Navas, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo les agradezco que me valoren el trabajo. Trato de esforzarme y de hacer mi trabajo de la mejor manera y poder ayudar a los compañeros y al final salir yo satisfecho con lo que hago.
Te he contado 12 paradas con las manos y 2 con la vista, que han sido los 2 palos. 14 jugadas de gol. Sí, pero la mano de Benzema abajo, ¿de dónde la sacas, Chato? ¿Tienes un tercer brazo guardado?
Fue muy rápida y muy por dicha pude reaccionar y la saqué. Cuando la vi que pegó en el poste y un compañero la sacó, y sentí un alivio porque obviamente uno no quiere que le hagan gol.
¿Siempre juega de portero, Keylor?
¿Perdón?
Que si siempre juega de portero, porque el colmo sería que hubiera empezado delante de los centros.
No, desde que tenía 5 años soy portero.
Se te nota.
Keylor, ¿cuántas ofertas tienes encima de la mesa?
Ninguna, que yo sepa, ninguna.
¡El fútbol es estúpido!
No, pero escucha, ahora di la verdad. O sea, ahora di la verdad.
Es la verdad, no tengo nada.
Que es imposible que un tío que está haciendo la temporada, que estás haciendo tú, no tenga ninguna oferta.
Es increíble, macho.
Bueno, esa es la realidad. A esta hora es la realidad.
Teniendo en cuenta, de todas formas, lo que le costó Keylor Navas al Levante, va a ser difícil que salga. Creo que fueron 150.000 euros, ¿no?
Bueno, yo creo que al final todo salió como en 400.
¿Y qué cláusula tienes ahora?
10 millones.
10 millones. Voy mañana, chato. A ver, lo vemos. Tú te preguntas a tu representante a ver si tiene algo con el presidente del Levante, ¿eh?
No.
A ver, y son familia, pues es una cosa que se explica, ¿eh?
Oye, Keylor, hasta esta temporada tú viviste una situación muy similar a la que está viviendo Iker Casillas y Diego López, ¿no? Tú jugabas la Copa y la Europa League.
Sí, bueno, los años atrás en el Levante creo que fueron difíciles para mí. No tuve mucha oportunidad, pero yo creo que en ningún momento bajé los brazos y hoy estoy recogiendo un poco de todo ese esfuerzo y disfrutando de jugar, que eso siempre uno lo llena de felicidad y se disfruta bastante.
¿Y después el Mundial?
Sí, el Mundial es una oportunidad muy linda que tenemos. En Costa Rica todos teníamos mucha ilusión del Mundial. Era un sueño para todos y hay que ir a tratar de dar lo mejor.
No habrá un portero como tú. Sí, uno habrá, pero igual tampoco juega. Escúchame, el Bernabéu te ha sido... Cuando os retirabais, la gente detrás de la portería, la que ha tenido el dedo del banquillo, ha aplaudido a Keylor. Ha sido bonito, ¿no?
Sí, muy bonito porque, bueno, es un estadio muy lindo, donde tiene una gran afición y que le reconozcan a uno con aplausos un trabajo, me llena de orgullo, de felicidad y sobre todo mucha motivación para seguir trabajando.
Oye, una curiosidad, ¿quién es el deportista más famoso de tu país?
Bueno, no sé, hay varios famosos en mi país. Sí, Brian Ruiz es muy famoso y Joel Campbell también.
Joel Campbell, sí.
Sí, sí.
Keylor Navas, enhorabuena por la temporada que estás haciendo. Mucha suerte, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Un abrazo.
Un gran hombre, Keylor.
Sí, señor, un gran hombre.
¿Qué ha parado ese tío, chicos? Sigo
el equipo parando. Que fichó a este portero fue el Albacete.
Lo sigue parando. Todo el año.
Y el Levante le tuvo cedido y luego le fichó.
En reflejo es el mejor portero de la liga.
No, ese chico, y luego lo que una cosa, que lo que habrá entrenado, no sé, pero este chico, siguiendo trabajando. Joder, es una cosa de locos.
Los sudamericanos hablan mucho mejor que nosotros.
Sí,
por eso,
sí
muchísimo pero mejor. Muchísimo mejor.
Sí. Infinitamente
es brutal.
Mejor.
Bueno, depende.
Cuando digo nosotros, no, cuando digo nosotros me refiero a los comunes.
Al pueblo, sí, español.
Sí. La media.
Hay un algo ahí, sí.
Depende.
Es realmente.
Sí, hombre, ya, que Messi para ser argentino es el argentino que peor habla, desde luego. Pero el nivel medio.
Hay muchos.
No, pero es una cosa...
Que hemos entrevistado a Marcelo y nos hemos reído con él, pero sí, vamos, a partir de ahí poquito
costa,
más.
Pero no habla español, ¿no es? ¿Eh?
Marcelo no es sudamericano.
Su idioma no es... materno no es el español.
Claro.
Ahora no sé si es en Colombia, pero hay clase de oratoria. Para los niños de... Hablar en público, niños de 12, 13...
En el colegio de mi hijo en Barcelona
también. Palabras fantásticas.
A la madre que les enseñan castellano, les enseñan oratoria.
Sí,
es un porro absurdo.
El vocabulario de una manera extraordinaria.
Está bien, cuesta una pasta, pero funciona. Pero bueno, se explican bien estos tipos.
Estabais enfrascados en Mourinho y la nueva etapa del Madrid.
No, el Madrid... ¿Queréis
recuperar todavía todo eso?
Sí, es que para acabar, Emilio.
Está yendo por una vía que no vamos ninguno de
nosotros. No, la vía que yo voy, que es la vía futbolística, que el Madrid perdió con este hombre toda una serie de situaciones, joder, de prestigio y tal. Ya te digo que el Florentino que ficha a este hombre es un presidente del Madrid, imagino que atribulado ante un Barça incontestable, y estoy para buscar a este hombre que es el que le ha metido mano de aquella manera, tampoco lo analizaremos con el Inter, y que es un tipo pues peculiar, con una manera de jugar al fútbol peculiar, que el Real Madrid y cualquier equipo del mundo sabe lo que va a hacer si tiene a Mourinho. Coño, el Chelsea están encantados. Aquí es otra historia, porque el Madrid es otra historia, y yo creo que el Madrid desborda a este Mourinho de hielo que parece que existe.
Lo que conviene recordar es cómo llega Ancelotti al Madrid, porque a lo mejor en mayo es un fracasado. Pero a día de hoy está el tío enorme, feliz, y la gente contenta.
¡Chapó!
Cuando el Florentino, porque además es muy personal, elige él a Ancelotti.
Ancelotti, sí.
Tú estabas enamorado de Klopp,
y el sigo. Otro de Henkes, el otro de no sé quién.
Y sigo.
La mitad querían todavía seguir, bueno, la mitad. Unos cuantos querían seguir todavía con Mourinho.
No hacía ninguna ilusión.
Exacto. En Ancelotti no creía.
En las encuestas era el que menos ilusionaba de todos.
Era de los últimos en la
final. Toril. Había.
Pero por lo menos normal es que elija un presidente del entrenador.
No, que quiero decir que no ha sido recibido diciendo, ah, por fin. No, es que no le quería nadie.
Mucho mérito y nos la envainamos y esto es fútbol.
Bueno, perdona,
y lo único que en el fútbol
no me quiero
discute.
Poner medallas. Yo hablé bien de Ancelotti desde la primera jornada. No me quiero poner medallas. Igual que hablé mal de Mourinho desde la primera jornada.
Digo, no te digo la primera jornada. Te digo
cuando se anunció, yo dije que Ancelotti era un buen entrenador.
Las encuestas eran primero gente.
Perdona, y voy a revelar por qué hablé bien de Ancelotti, aparte de lo que yo podía conocer como entrenador. Un señor que se llamaba Fernando Redondo me dijo, y hablé con él justo cuando lo firmó el Madrid ha firmado un pedazo de entrenador, y me dijo tres cosas. Uno, va a llevar el vestuario como nadie. Dos, le gusta jugar al fútbol. Y tres, va a apostar por los jugadores que jueguen bien al fútbol. Eso me dijo ese señor que sabía algo de fútbol. Y de momento no va mal en ninguna de las tres cosas que me dijo.
Le ha salido muy bien. ¿Ganará o no ganará?
Le ha salido mal, claro.
Pero lo que te digo de antes, la gente que yo he visto en la Castellana, coño, una gente feliz, que después verás si con el Bayern Múnich ese que pones la tele y te metes debajo del asiento para no verlo, le da para el Madrid para ganar.
Esto no garantiza que ganes o que no ganes. Pero aquí la clave es que este equipo de momento juega como un equipo.
Luego ganará o no ganará.
Y de momento va líder y está en una final.
Y luego se puede no ganar y no correrte a pedrada. Tampoco, o sea, claro, es que solo gana uno, esto es muy complicado.
El año pasado juega la final en el Bernabéu, todo está parece que se tiene que estar a que gane el Madrid. Oye, pues el Atlético había ganado hacía 50.000 años y le gana, pues dentro del fútbol.
Pero dicho esto, también estoy con Emilio. Oye, el Madrid está obligado a ganar.
Sí, hombre,
dicho esto, estoy con Emilio.
Sí, bueno, pero el primer paso está dado. El primer paso está correcto. Dado, y a partir de jugar mejor al fútbol, cuando tienes tanta cantidad, es normal. O es más fácil que accedas a los títulos, eso seguro.
Dicho lo cual, el Barça es un desastre y ya están pidiendo presidente elecciones, entrenador a la calle, el otro. Teniendo al pequeñito, si se mueve un poquito y corre, pues también tiene sus opciones.
Ahora vamos a eso. Bueno, me dice un oyente que le diga a Pérez de Roza que Costa Rica no está en Sudamérica, sino en Centroamérica.
Bueno, pero lo hemos entendido.
Dicho queda. Cuando el Madrid estaba a 5 puntos del Barça, el único que dijo que el Madrid sería campeón de Liga fue Lama, al César Roque es del César, nos dice un oyente.
Ahora me pegará, ¿no?
Sí, lo dijo en 2003.
Y hay otro que dice...
¿Es campeón de Liga ya el Barça, el Madrid?
No, si es, no, hasta que no acabe el campeonato.
Ah, vale.
Y hay otro que dice
que va a ganarla.
Es Atleti.
Que como yo ya dije hace meses, Lama ya diría que él ya había dicho que el Madrid era favorito para esta Liga. Lo dijo en 2003.
Yo sé que te jode, Fauto, pero así...
No, pero a ver, tengo que leer todo, Lama, no te enfades. Por cierto, ha ocurrido algo insólito en Twitter, que lo dicen varios oyentes por aquí, y lo acabo de comprobar. Lama se ha contestado a sí mismo en Twitter.
Sí, ha sido increíble. Me ha gustado mucho. Es una nueva modalidad de Twitter, no, Paco.
Eso es ya cuando uno empieza a perder el sentido.
El bitwitter.
Te voy a explicar lo que me ha pasado.
Escribes un tweet y tú mismo te das la razón.
Te voy a explicar lo que me ha pasado, porque todo esto tiene una explicación. Está Suancar tocándome las narices aquí. Entonces yo, que soy muy malo, he ido a borrar uno que me ha metido y no me he dado cuenta y he debido tocar la tecla que no es. Y de repente he escrito una cosa que quería escribirle a uno que me ha contestado y me ha salido a mí mismo. Conclusión, me he encontrado con el mismo mensaje dos veces. Y uno era para mí y otro para el tío.
Vale, molaba porque en la pantalla del ordenador ponía tweet de Lama Cope y luego ponía respuesta de Lama Cope a Lama Cope.
Pero ya lo han borrado, ¿no?
¿Y el diálogo era de Besumos o tenía cierto sentido?
Total. Era un Twitter de Modric y luego te ponía arroba Lama Cope, tienes razón.
era un Twitter para arroba @ibai.realmadrid que le decía tienes razón. Y Modric me gusta mucho. También firmó a 100, Coentrao, Kedira y eso ya no me gustaban tanto. Gracias, amigo.
Bueno, dice otro oyente que Albelda tiene madriditis, no dice nada a favor del Madrid y sin embargo otro dice que la mejor tertulia sería que Albelda hablase un 90% y el resto un 10%. ¿Dónde están los que decían que Neymar era mejor y más barato que Gareth Bale? Se pregunta otro oyente. Lama, los madridistas no nos gusta el fútbol de toque, no sea soba.
Hoy han pitado en el campo, te digo, guas. Hoy pitaban en el campo.
Cada vez que la tocaba.
Messi y Neymar cobran un pastón por derechos de imagen y solo les importa el Mundial. Puyol se va porque la directiva no quiere poner orden, nos dice Flopper. Sobre Di María dice otro oyente que este tío no se merece jugar ni contra el Málaga ni contra el Barça. Si por mí fuera, sacaba a Isco y lo dejaba en la grada, por las declaraciones que ha hecho diciendo que...
Que sí, que quiere prefiere no jugar en Málaga para jugar en...
en el Bernabéu con el Barça.
Otro oyente nos dice que el Madrid es un equipo ordenado y el Barça un equipo ordeñado, parecen vacas pastando, nos dice Bebito. Y saludamos a la peña madridista emérita Augusta, que van escuchando la COPE, que vienen de ver el partido del Real Madrid y van para Mérida.
Emérita Augusta es Badalona, ¿no?
Son tuyos esos, ¿no?
No, lo acaba de poner Manuel aquí en el Twitter.
En cualquier caso, veo una cierta tendencia en los mensajes del Twitter como más blandos. Sí, no sé si hay alguna consigna por ahí.
Hay alguna blandez.
En un minuto de los Juegos Olímpicos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una última hora en Cádiz, ha sido hallado muerto en su celda el hombre detenido por matar a su pareja y a la hija de esta de 9 años.
Juan Pablo Colmenarejo.
Lo último, Joaquín, es una nota de la agencia de calificación Moody's sobre Cataluña.
Dice que las actuales aspiraciones independentistas de Cataluña no tendrán...
Ángel Espósito.
La policía ha detenido en Lérida a una pareja acusada de distribuir drogas, atención, en una tienda de chucherías.
El dueño ha ingresado en prisión y su compañera ha quedado en...
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
1, 9, 17, 21, 23, 25 y 28. Reintegro 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Toca hablar del Barça. La derrota de ayer en Zorrilla ha provocado casi casi se podría decir un cataclismo en el club azulgrana. Después del 1-0, riada de críticas durísimas, centradas básicamente en los jugadores y en Andoni Zubizarreta. Leemos titulares como, por ejemplo, los jugadores tiran la liga y a nosotros nos dio vergüenza, dice el Sport. El Barça se desploma, sin vergüenza, nada justifica el partido, caída libre sin rumbo, bochorno, siesta de campeonato, en fin. Esto es lo que dijeron después del partido Xavi, el Tata Martino, Busquets, Andoni Zubizarreta y Dani Alves.
No esperábamos esta derrota, era un campo propicio para conseguir los 3 puntos, no hemos estado bien, no hemos hecho un buen partido, el campo tampoco nos ha ayudado, pero en fin, derrota dolorosa.
Faltó ideas para elaborar el juego, faltó movilidad para elaborar el juego, faltó profundidad y desmarque para elaborar el juego. Yo de ninguna manera vi falta de actitud.
Anda, no tendrá ganas
de... Bueno, se trata de que tengamos ganas de ir a por los partidos desde el principio, luchar y correr todos juntos, crear ocasiones y ser mejores en todos los aspectos que el rival. Y yo creo que hoy no lo hemos demostrado.
No hemos tenido ni fluidez en el balón, ni velocidad en la pelota, ni hemos conseguido superioridades, ni hemos ganado los unos contra uno. Partido denso.
Paso atrás, evidentemente, ¿no? Es una derrota dolorosa, pero hay que seguir, pensar en el miércoles e intentar cambiar el chip.
Es una derrota que tenemos que asimilar. Venimos de perder en San Sebastián también, hemos vuelto a perder fuera de casa y tenemos que reflexionar.
Aunque hubiéramos ganado hoy, igual al Bernabéu había que ir a ganar. No estamos en nuestra mejor versión y para jugar con el Real Madrid y tener posibilidades debemos encontrar la misma.
No hay tiempo para lamentaciones. Aquí hay que seguir y confiando hasta el final que nosotros podamos pelear hasta el final. Y aquellos que no confíen en esto, pues que se vaya bajando el barco.
Así que hay que analizar el partido, que fue realmente horrible, el peor del Barça de los últimos años, y también las consecuencias del partido. Así que todo vuestro.
Hombre, yo creo que a estas alturas el Barça, más que el partido de ayer, ya se le puede analizar más cosas, ¿no? Lo digo porque en la segunda vuelta, de 27 puntos, ha perdido 13. O sea, solo ha sumado 14. Es decir, que son números de un equipo que no aspira al título de Liga. Y, por lo tanto... poco el partido refleja lo que hemos visto del Barça toda la temporada, que nos ha parecido que ganaba sin el brillo, sin el esplendor y sin las cualidades con las que lo venía haciendo, y perdía de muy mala manera. La de ayer desde luego fue la peor, porque creo que apenas chutó un par de veces a portería, estuvo un piso muy pocas veces el área del Valladolid, y el Valladolid le ganó con todo el merecimiento. Lo que se vio en el campo fue pues esa poca movilidad y esas pocas ideas que se pueden traducir en apatía, y lo que se vio en el banquillo es exactamente lo mismo. No vi yo un entrenador activo presionando y exigiendo a sus jugadores, y mientras el discurso sea este de que, bueno, que esto ha sido un accidente, que no pasa nada y que queda mucha liga, y con más o menos como ha dado a entender el presidente esta tarde, pues yo no creo que lo solucionen. Se solucionan los problemas asumiéndolos. Si lo toman como una circunstancia de juego y no como el desarrollo de la temporada normal del equipo, creo que se equivocan.
Bueno, yo sigo siendo de los pocos que creen en esto, pero realmente la situación es, empieza a ser delicada por el hecho de que a la hora de buscar responsables se pueden buscar todo tipo de responsabilidades, pero a mí me parece que los jugadores en concreto están haciendo una dejación de responsabilidad respecto a el hambre de jugar, las ganas de jugar bien, el defender un modelo, el seguir jugando como se ha distinguido este equipo, en querer ganar todos los partidos, en considerar que todos los partidos son una final porque ya han tropezado lo suficiente como para que les obligue a ser eso, que es bastante escandaloso, ¿no? O sea, yo creo que la manera en que jugó el equipo, al margen de que los jugadores ya fueron los elegidos que tocaba, no fue el caso de San Sebastián donde hicieron aquella alineación horrorosa y hicieron rotación y tal, me parece realmente que ellos, que saben cómo se juega, cómo se gana porque lo han conseguido, deben de estar pensando que realmente no lo están haciendo ni de la manera, ni con la intensidad, ni con el estilo, ni con las ganas que tienen que hacerlo. A mí el papel de los futbolistas me parece realmente escandaloso en estos momentos.
Yo no os puedo insistir en lo que habéis dicho, porque claro, tanto Miguel como tú has definido muy bien la situación, pero a mí me gustaría casi hacerle la ola a Manolo Lama, ¿no? Es decir, yo he sido el primero en criticarle a Manolo la palabra sensaciones, ¿no? Pero yo creo que las sensaciones es lo que mejor define en estos momentos. Porque es verdad que está a 4 puntos del Madrid, pero la sensación es que ha perdido la Liga. Es decir, esa es la sensación que hay.
Bueno, la sensación es que ha perdido el equipo.
Bueno, eso además, pero ha perdido la Liga, porque otra cosa es lo que le quede ahora en la Champions o lo que le quede en un solo partido a una final de Copa, bueno, que le puede pasar lo mismo que le pasó al Madrid en su momento cuando en Valencia le ganó al propio Barcelona, ¿no? Pero lo que sí parece claro es que la sensación que hay es una sensación de apatía, no, de desidia.
Sobre todo, José Joaquín, porque contrariamente a lo que piensa Tomás y pienso yo, ¿vale?, que pensamos eso, esto no es un botón de apretar un botón y que funcione.
Claro.
¿Vale? No. O sea, es decir, cuando uno dice, como yo, que todavía tiene fe, es porque cree que estos tíos hacen así, chip, y el miércoles,
pero Emilio,
y el viernes aparece el mejor Barça, el mejor equipo, y no solo eso, sino el mejor Xavi, que después de ver a Thiago ya me pongo enfermo, el mejor Messi,
Emilio, pero
que después
haber
de ver
dado
cualquier vídeo
al botón en el descanso ayer y,
sí, sí.
Ya, por eso te digo, Roberto, porque aunque sigo pensando y aunque sigo creyendo, también sé que esto no es darle un botón, ¿me entiendes? Y como sí, no es darle un botón, es por lo que creo que o ellos deciden realmente que esto tiene que cambiar, o ahí no hay nadie.
Pero eso estamos de acuerdo, que nos dan un botón y todo lo que tú quieras. Ahora, el Barça puede ganar el Bernabéu, y eso vamos.
A un partido puede pasar siempre todo, y puede ganar la final de Copa.
Y luego,
esas cosas no quitan la evidencia que se ve toda la semana.
No, pero luego hay una sospecha.
Alguien ha dicho una frase anteriormente: en el fútbol lo más importante es la regularidad. El Barça, pues a un partido te puede ganar. ¿Cómo no te va a ganar un tío donde juega Messi, Neymar, Cesc, Iniesta? Pero en regularidad es que ha perdido lo que tenía.
Por
el
cierto,
Barça era un equipo.
Por cierto, un abrazo,
esta tarde
habíamos tuyo un abrazo muy fuerte a Iniesta.
Sí,
muy
mucho.
Bueno, digo, el Barça tenía una cosa que era fiabilidad. El Barça ha perdido la fiabilidad. El Barça, nos hemos pasado todo el año diciendo que es un equipo en casa y otro fuera, y cada vez que sale fuera demuestra que no es fiable. Porque es que no solamente lo de Valladolid, es lo que le ha pasado en San Sebastián, lo que le pasó en San Mamés, lo que le ha pasado en tantos y tantos campos. Es que este equipo no es fiable. ¿Que en casa juega mejor? Pues seguramente habrá muchas razones por las que juegue mejor que cuando juega afuera. Pero el Barça tiene un problema para mí más importante. El Barça es un problema que el club es un galimatías. El Cristo que hay dentro del equipo es tremendo, porque el Tata no ayuda al equipo y el equipo no ayuda al Tata. Los futbolistas, pues hay algunos que evidentemente no están en su mejor momento de forma, pero los que están mejor que esos tampoco es que tiren del carro y que digan, vamos, que voy a ganar yo el partido.
No,
el
equipo
es un equipo
muerto. Ahora cuesta encontrarlos a esos.
No, pero los hay, porque
Iniesta es
un futbolista que está bien. Ha recuperado. Yo, por ejemplo, critiqué a Iniesta al principio de temporada porque no estaba bien.
Pero,
por ejemplo, Busquets es un futbolista que ahora mismo está muerto. Pero muerto. Y luego, otro problema que tiene el Tata. Todavía sigue empeñado en seguir jugando con 4-3-3. Y un equipo como el Barça no puede jugar 4-3-3. Y hemos dicho, por activa y por pasiva, que le ganó al Madrid 2-1 con 4-4-2. Cuando digo 4-4-2, digo con 4 centrocampistas. Ganó en el campo del City y con la Real Sociedad con 4-4-2. Bueno, pues sigue sin darse cuenta y sigue apostando. El Barça en este momento no puede jugar con dos tíos abiertos a la banda y con Messi, porque son tres menos para el equipo, tres menos para el equipo. Si ayer lo veía, sí, era tremendo.
Sí, pero a ver, pero Manolo, pero son tres menos para el equipo cuando el mejor Barça de la historia era con esos tres.
Ya, nos ha fastidiado.
¿Por qué? Porque apretaban arriba y robaban la pelota a 10 metros
de la portería. Yo digo que son tres menos porque los tres de arriba, vamos, por eso que los veamos correr, vamos.
Yo creo
que
el Barça... Manolo, veníamos del Bernabéu esta tarde tú y yo comentando una cosa que es que me parece que es lapidaria. Decía, el Barça, oiga, jugar como el mejor Barça es muy difícil.
Sí, pues,
no, tienes que tener aquellos mismos tipos.
Dejar de ser el Barça también es difícil.
Bueno, efectivamente.
No, pero claro, a lo mejor resulta de que lo que la transformación es lo que es muy difícil de hacer. Porque claro, tú dices, oiga, esos chicos, hace 4 o 5 años, con el Guardiola puesto, el Madrid regalándole
sí,
salve.
Pero Tomás,
coño, es que dice, eso era.
Tomás, que tienes toda la razón, claro, del mundo, pero difícil. El Barça. Tienes toda la razón del mundo, pero como dice Roberto, el Barça. A menudo esta temporada, no siempre, porque ha hecho grandiosos partidos o grandiosas medias horas, el Barça de esta temporada ha bajado 7 peldaños respecto al mejor Barça.
Sí, yo creo que el Tata ha intentado mantener el estilo de juego, pero traducirle algunos cambios, y ellos mismos lo dijeron, ¿no? Como, entre otras cosas, cuando hay partidos que han ido ganando, pues tal vez retroceder un poquito, dejar la posesión al contrario y pillarles en contras, pero es evidente que a estas alturas de temporada... que no le ha funcionado, claro. Esos cambios no le ha funcionado, y de hecho no podemos decir que el Barça haya sido regular desde que empezó la Liga hasta ahora. Y después el tema de las rotaciones, pues yo creo que tienen mucha parte de culpa de
exactamente,
tener a
porque
mucha
además
gente fuera de,
no
fuera
han
de forma.
No han servido para nada, porque habrán servido para que haya una proporción matemática de minutos jugados entre todos los futbolistas de la plantilla, pero a la hora de la verdad, el equipo... tenía que estar extraordinariamente claro. Bien ahora y resulta que no está.
¿Sabes por qué no creo en eso? Porque hay factores que después afectan. O sea, tú repartes minutos, pero las lesiones aparecen. Tú no sabes cuándo te viene la lesión.
Y luego otra cosa, perdonadme. Yo creo que el Barça tuvo una cosa buena, que es que le salió de la Masía una generación de futbolistas irrepetibles.
Irrepetibles.
Y no siempre esas generaciones encuentran sustitutos. Mira, lo que le viene ahora no es tan bueno. Son buenos jugadores, pero no son tan buenos como los otros.
La quinta del buitre no tuvo sucesor, porque es muy difícil.
Pero que no estamos hablando de un Barça gastado. O sea, que esa generación de futbolistas sigue ahí.
Pero mira, Roberto, el año que viene se va. Valdés 1. Puyol 2.
Sí.
Este que se llama...
Sí, si se ha ido hasta Guardiola, si es que a lo mejor...
No, pero que se empiezan a... Xavi, por ejemplo...
Pero es que a lo mejor hay que analizar por qué se van. Si es que a lo mejor hay que analizar
por qué se van. Pero por ejemplo, van a dar salida mínimo a 4 o 5
futbolistas. Pero Manolo, en ese sentido yo creo que trabajan bien, porque siempre han ido buscando alternativas para los sitios que ellos creen que estaban. Por ejemplo, la llegada de Cesc, yo la analizo como sustituto de Xavi.
Cesc llegó hace 3 años, ¿eh?
Sí, pero
el Barça lleva 3 años que no ficha un central sabiendo que lo necesita.
Se venía hablando que iba a ser el sucesor ideal
de Xavi. Bueno, y Cesc es de lo mejor que tiene el Barça.
Y por eso yo creo que toman la decisión de dejar, o sea, de vender.
El Barça lleva 3 años buscando centrales y no lo ficha. Lleva 3 años diciendo que busca un delantero.
Sí que fichó, le salió mal.
Aquí, de todas maneras, algo más.
Sí, costó una pasta.
Pero eso fue hace 6 años.
No, menos de 6.
Sí, ¿cómo? Lo de la más correcto son 3 años que están buscando un central y lo más parecido a un central que han fichado ha sido Son.
Albelda, te quiero recordar que Chigrisky lo ficharon, me parece que en el segundo año de Guardiola.
Sí,
fue Guardiola.
Pero eso ha pasado hace 6 años.
Pero a ver, cuando las alarmas se encienden con el 7-0 del Bayern, viene un señor de Rosario, pobrecico, que traer un central supone cargarse a la estrella del Barça que ahora ha levantado bandera blanca y al capitán de Argentina, chato. Eso como él dice que lo haga un catalán o un holandés,
creo,
no él.
Creo que no es eso. Esta tarde ha dicho Pedro Martín la santa verdad, para mí, que resume lo del Barça. Que, por cierto, paréntesis, es uno de los tres que puede ganar todo. Igual que hemos dicho de Ancelotti, que a lo mejor en mayo es un derrotado, a lo mejor el Barça...
Efectivamente.
La otra, por cierto, otro paréntesis. El Bayern estuvo plus Juan perfecto. Lo de ponerle 2 delanteros y que cada vez que el Barça intentaba presionar, jugara por arriba, lo mató. Ahora voy al tema. Ha dicho Pedro Martín, la Liga del año pasado, el título del año pasado, evitó la revolución que no debería evitar este año cualquier otro título. Porque a lo mejor el Barça va a ir a ganar la Copa al Madrid. Y es una fiesta. O la Copa Europa. O la Liga. O todo, yo qué sé.
Pero
el partido de ayer demuestra que tienen que tomar la decisión que en su día pasó, termino muy rápido, con Guardiola.
Hace un año.
Guardiola llega y se cepilla a 2. Ronaldinho y Deco, porque eran jueguistas, pues no corrían por lo que fuera, yo ni lo sé, ni me importa la
vida. Y a todo porque no puede.
No, sí, el año que viene tiene que pasar lo mismo. Tiene que pasar lo mismo.
¿Quién va a tomar esa decisión?
No, escucha, yo entiendo que hayan ido a por el Tata, por además lo que le pasa al pobre Tito en mitad de la pretemporada.
Eso también fue
muy clave. ¿Y qué hace? ¿Vienes a un tío con mano dura? ¿Quién? ¿Dónde lo encuentras? No sé qué. Bueno, buscas un buen entrenador que quiere mantener más o menos lo que había, con tíos que han ganado todo durante mucho tiempo. Bueno, pues ahora resulta que ya no. O sea, hace falta alguien que venga y tenga los santos tal de decir,
sí, bueno, es que
mi centro de campo es Thiago, Rafinha, no sé qué, y sí, me vale de estos tres vacas sagradas, sí, estos dos.
Pero
necesita de verdad una reconstrucción.
Hay que tenerlo, pero mientras tanto, el que está tiene que exigir a los que están.
Ah, claro. Sí, y acertar que, por ejemplo, mira, los cambios, el Tata jamás gana un partido con sus cambios.
Hay una frase que aquí no la hemos comentado casi nunca, igual yo a mí se me ha ocurrido alguna vez, que la dice el Tata. El Tata suele decir que él entrena a estos jugadores desde la admiración.
Claro.
Es muy complicado.
Te lo digo
porque aunque esté aquí el murciélago, que no me ayudará, ¿vale? Los futbolistas son la releche. Y los futbolistas ricos, y los futbolistas campeones, y los futbolistas que tienen la sensación, con derecho, de que han inventado el fútbol, entrenados de la admiración, deben de ser la pera.
No, pero se puede admirar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Guardiola, sospecho que si Guardiola le tenía que decir a Messi, ¿tú quieres ganar 20 millones al año? Gánatelos cada domingo. Sé el primero en presionar, si te pido 5 metros que corras. Claro, Guardiola lo puede hacer porque Messi vio cómo se cepilló a Ibrahimovic y a Eto'o y a Ronaldinho y a Deco.
Sí, a lo mejor se lo cepilló por él.
El Tata, el pobre, le da un mes y medio para que se recupere, para que haga pretemporada. Viene Messi, viene andando.
Y después,
el Tata tuvo las narices de sentar a Messi al principio del torneo. Sí, y después. No volvemos solo al Tata.
No.
Aquí hay algo más gordo que el Tata.
Sí, pero es que hay un punto ya en que el Tata, ¿qué le va a decir a Messi? O lo sienta o traga con que ande.
Pero el problema más grande que es
desde el fuera. La exigencia tiene que empezar desde el club.
Si el Tata fuera el problema, sería muy fácil.
Yo te he dicho desde el primer momento que aquí es un problema institucional, un problema de entidad.
Pero si el propio club hay una sensación de interinidad, que no se sabe qué va a pasar.
¿Tú te crees, con todo mi respeto, tú te crees que Víctor Valdés, Juanma, tú te crees que Víctor Valdés puede salir haciendo la crónica del partido en un retrete tirando de la cadena?
Es de broma.
Vamos, te lo digo en serio, con todo mi respeto a Víctor Valdés y a su intención y tal. Eso es de coña de
cachondeo. Pero eso es la última moda, Manolo.
Bueno, pero
eso es la última moda.
Esa moda está bien si ganas 4-0, pero si palmas.
Bueno, pero Paco, pero yo cuando he criticado eso se me ha dicho, sí, encima les vas a privar de la libertad de tener su Twitter,
Emilio,
su Facebook, su Seinfeld y su Instagram. Venga, hombre,
la
vale.
La sensación que Emilio, están transmitiendo si es que ahora ellos el son club, un el equipo que tiene un club.
Efectivamente, ahí el club tiene que estar por encima.
Sí, ya, pero Juanma, el primero decir... que me ha tocado la cara cuando he dicho eso ha sido tú.
No, pero,
sí,
pero ahí...
Sí, el otro día, el domingo pasado.
De todas maneras, yo os entiendo a todos, pero yo ha habido una frase de Manolo que me la he quedado. Es decir no es un problema.
Ya estás
con
Manolo.
Es decir, no, si estoy con Manolo porque...
No, perfecto, decir, si me parece bien.
Es que, te voy a
decir gratuito, no
Emilio,
será gratuito.
Emilio, es decir, algo más está pasando que no estamos contando.
No,
o sea, algo más está pasando. Porque,
sí, decir, ¿sabes lo que está pasando? La falta de liderazgo absoluto.
Ya, pero dejadme que exprese eso. O sea, las imágenes que hoy ofrecido cuatro y que ayer ofreció la televisión, gracias Juanma, digo, las imágenes que ha ofrecido cuatro hoy, es decir, después del gol del Valladolid, demuestran muchísimas cosas, ya no que ande Messi o no ande Messi.
Ya, pero eso es culpa de los futbolistas.
No es un equipo, son jugadores derrotados. Pero,
José Joaquín,
son jugadores
eso es culpa
derrotados.
De los
la imagen de ayer es el Barça del último año de Rijkaard.
Sí, sí. Bueno,
entonces,
eso es culpa
perdonad,
de los
y entonces
siento,
había líderes, estaba Puyol, por ejemplo. Entonces había jugadorazos con menos años, como Xavi, como Iniesta, ¿eh? Y salió una moñiga porque el equipo se deshacía, se deshizo por lo que fuera, porque se cansó de ganar, pues yo qué
Paco,
sé.
Porque...
Es que es inexplicable decir que alguien se cansa de ganar.
Sí,
es inexplicable.
Todas las transiciones de equipo grande son muy difíciles.
Paco,
no, muy difíciles.
No me creo que nadie...
Pero cuando tiene buenos jugadores...
A todo esto
con futbolistas cojonudos como en su día Ronaldinho y compañía. Cuando se te cae el equipo campeón, que aquel equipo del Barça de Ronaldinho, yo dije en su su momento, y hay culés que me daban la razón, del mejor Barça de Guardiola al mejor Barça de Ronaldinho había mucha distancia. Para mí no.
No,
para
mí no. Ni hablar.
Ahora, el momento que se empezó a caer, es muy difícil poner. Sí, pero muy difícil.
Es lo que te estaban diciendo antes, Tomás. Muy difícil. Es que el año pasado había que haber.
Bueno, exacto. Sí, pero ahora lo ves. Ahora lo vemos.
A ver, aquí
hay ausencia de club también. El problema también es que hay ausencia de club.
Lo del central te lo dije yo hace 9 meses.
Si no es el central,
porque Bartra, los tres negros, que es otra batalla mía, que digo, el vigor y la fuerza que le daban Keita a Vidal y Touré al Barça, eso lo ha perdido y no lo ha vuelto a recuperar. Coño, son cosas que se van cayendo, jirones del grandísimo equipo, eso, como ha verdad. Pasado en todos los lados, y no se ha repuesto.
Pero vamos a ver, es así. El Barça tiene un presidente que no lo han elegido los socios, para empezar.
Bueno, pero eso hace 15 días, chato.
Ya, pero me vais a decir que sí, que estaba en la lista y todo eso. Vale, perfecto, no lo han elegido los socios. Un director deportivo que está tocado, porque es que no ha configurado una plantilla compensada, ni muchísimo menos, pero no ahora, nunca. O sea, no ha configurado una plantilla compensada.
Hasta ahora, antes no.
Un entrenador que llegó cuando la pretemporada ya se había iniciado. La gira. Una estrella como Messi que está viviendo su peor momento. Es que la situación no es solo en el campo, es que es en todos los sentidos.
Y todavía lo puede ganar todo.
Bueno, pero habrá que apelar, como dice Emilio, a la responsabilidad de los jugadores. No, porque o sea, además, siguen siendo buenos jugadores.
Sí, para lo que queda de temporada, sí. Yo lo que digo adelante, que,
o sea, lo que no puede ser es que
en
ayer,
junio tienen que hacer ya el cambio.
Ayer, como hacía un solazo espléndido en Valladolid, bueno, sí, pues ya se le ocurrirá algo a Messi, ¿no?
Sí, pero
antes,
a ver, Paco,
había un plan y ahora no lo hay.
En el tema este que tú dices, eso también lo hemos hablado alguna vez con el tema de Rafinha y de otros. O sea, en el tema este de dar un golpe en la mesa, hay una cosa que es importante, porque tienen que caer muchos titulares. ¿Por qué? Claro. Porque, no, lo digo porque es muy fácil traer a Rafinha y matar a Tello. Es muy fácil traer a Deulofeu y matar a Cuenca. ¿Me entiendes? Muy
no,
fácil.
No, no,
o sea,
claro,
hacerles un sitio en la
hablado
plantilla,
de Ronaldinho
para
Deco.
Hacerles un sitio, o sea, en la plantilla, es muy fácil traer a esos futbolistas.
Has de hablar, Emilio, de los que están en esa posición ahora. Lo que está claro es que en equipos de este grandísimo nivel profesional, lo que has ganado vale para la historia, pero en la plantilla tienen que seguir los que van a ganar. Y el hecho de haber ganado mucho y muchísimas cosas es para que tengan un reconocimiento público y eterno, y si conviene pongan un asiento con su nombre en el palco del Camp Nou.
Sin duda.
Pero a partir de ahí, cada año es un equipo nuevo que parte de que no ha ganado nada.
Pero como te dice Paco, hay que buscar uno capaz de decir al yo que viene, Xavi, al banquillo.
Te digo Ronaldinho Deco, pero esta vez es más difícil. Porque claro, tú podías decir, Ronaldinho es que se dejó, oye, es que se iba de copa. Deco es que era su compañero, es que me contaminaban a Messi, no sé qué. Pero es que ahora a los dos que hay que cargarse, o los que sea, el que venga le pagarán por acertar. Seguramente sean buena gente, se cuidan, no se van de copa.
Un es más que el escudo.
Y hay que tomarla, es que hay que ponerse una vez colorado.
Sí, pero Paco, es que cuando analizas la plantilla es joven, o sea, mayores, quitando de Puyol y Xavi.
Bueno, pero
hay joven, jugadores, sí, a lo mejor no hay que cargarse
a los
mayores.
Pero mira, hay una... parece que estamos hablando de un equipo acabado.
Te lo pregunto a lo bestia, ¿eh? Sí, ¿y tú venderías a Messi por 100 millones?
No.
Yo a Messi no lo vendería.
De ninguna manera.
Pues si necesito la pasta, sí, ¿eh?
Hombre,
pero si no
te digo
por
no,
yo no. Mira, vendí antes.
Tenemos que reconocer que Messi
es el mejor del mundo, ¿vale?
Messi hay uno en la.
Paquito, yo vendí antes el Camp Nou antes que a Messi.
Pero claro, en Barcelona hoy está.
En realidad, Manolo, van a vender el Camp Nou antes que a Messi.
Mira, pero yo te voy a hacer una.
Por 200 millones.
Pero no se escribe eso, ¿eh?
Yo te voy a hacer una.
Escribe en Barcelona hoy que el futuro de Messi ya veremos.
Yo te voy a hacer una pregunta, Guas.
En artículos donde no se le pregunta a un tío cara a cara, señor Bartomeu, ¿usted vendería a Messi? No, artículos de tíos con presunta influencia en el Barça calabérico este que hay, sale con esta, y bueno, el otro de Messi, ya veremos.
Yo te hago una pregunta, de verdad, ¿tú crees que un equipo en el partido de ayer como el Barça,
sí,
que estamos hablando del Valladolid, que hay que quitarse el sombrero, la casta, la fuerza, la garra, bien, el Valladolid tiró una vez a portería,
tiró una vez a portería,
¿tú te crees que un equipo como el Barça puede perder un partido cuando el equipo contrario le tiene una vez a por
la cuestión no es el resultado?
No, pero digo, pero es que
a lo que del marca de hoy, a lo que
vengo, ¿tú te crees que un equipo que roba, me parece que fueron 18 balones. Y en ese equipo roban 16 balones Mascherano.
No, 16 balones y 15. El Barça recupera, bueno, el Marca de hoy, que yo creo que es lo más grande de la prensa. O sea, el Barça recuperó 16 balones en Zorrilla, 15
Mascherano. O sea,
que no hace falta estadística para mí.
No, pero no, pero es que te voy a decir, mira, Paco.
¿Qué
pero...
jugador del Barça se marchó de un rival?
No, no, pero
tú ayer ves a Pedrito y dices, este sí, no es no, el no, del pero, miércoles pero, en el Calderón.
Es que te voy a poner más ejemplos. Dime un balón dividido que ganara algún futbolista del Barça. Dime una carrera, de Rukavina con Adriano. Rukavina
sí,
con Adriano.
Que perdieron todos los duelos físicos, todos.
Pero no, entonces lo que Rukavina te quiero decir...
era Volta.
Pero resulta que Iniesta y Pedro juegan en el Calderón 5 días antes y parecen un ejemplo de salud.
Bueno, pero a lo mejor...
O sea, es que está mal el equipo.
Pero Paco, a lo mejor sabes lo que pasa, que está mal el equipo. Pero a lo mejor, repito, un equipo cuando está mal, lo que tiene que ser es muy consistente atrás. Porque si tú eres muy consistente atrás, arriba ya ganarás. Porque sí. Es lo que le pasaba al peor Madrid. Si el peor Madrid sí,
es que el Barça no, no ha jugado nunca a ser consistente.
No, sabe. No, el Barça pero, tiene, yo, una, no, línea, tiene el, una línea. Perdona,
con Guardiola el Barça era consistente ¿en qué sentido?
Mordía arriba.
Pero cuando un equipo se hace largo como este Barça...
porque dependía
que,
desde la...
Bueno, pero Emilio, entonces, perdón, Miguel. Si tú tienes desde Piqué a Messi, como tiene ahora mismo el Barça, 80 metros, claro, pues no está, puede ser consistente.
Todo eso
entonces
que
tendrás que buscar una manera
que también
de
hay un
hacer
entrenador
este
que tiene
serio.
Que poner orden en eso.
Bueno, claro,
es poner orden a este equipo en ese sentido es bastante difícil, porque yo creo que de verdad creo que es lo que ha intentado el Tata, que es defensivamente mejorarlo. Pero hasta ahora no ha sido capaz, si no tiene el balón sufre mucho.
En cualquier caso, dejadme darle el mérito que merece también al Valladolid, que algún mérito tiene.
Bueno,
perfecto. Y déjame solo una cosa, que ha dicho un mensaje no sé qué de Neymar. Yo, a día de hoy, me parece Neymar mejor que Bale. No hablo de caro o de barato. A mí me parece un jugadorazo y lo está bien fichado. Y de hecho, que le pregunten a Florentino Pérez a quién quería
lo es, joder.
Pero es que lo es.
Carlos Suárez, presidente del Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues algo mejor que ayer.
Algo mejor que ayer. Hombre, ayer a eso de las 6 menos cuarto no estaría usted mal.
No, la verdad que no.
De todas formas...
Estuvo muy bien.
La única razón por la que le llamamos es para confirmar si Zorrilla no se regoda desde hace 8 meses.
No, yo además con todo lo que ha llovido yo creo que tiene agua para un tiempo todavía.
O sea que pasarán otros 8 meses sin que se riegue, ¿no? O sea que pasarán 8 meses.
Pero el agua está muy cara, tío, lo hace usted muy bien.
Sí que sí.
Y usted como catalán, ¿cómo se le ocurre salir al Barcelona de esta manera? ¿Cómo? Bueno, confiese.
Al final cuando uno puede morir de inanición, pues lo mejor es salir al que pueda, ¿no? Tratar de poder arreglarlo. Y en este caso, pues bueno, creo que la victoria es un poco doble si lo saben aprovechar y si creen en el trabajo que están haciendo, porque no solo son los 3 puntos, sino es el punto o el equilibrio mayor que les pueda dar saber que cuando hacen esfuerzos importantes como el que hicieron ayer, pues pueden ganar a cualquier equipo, ¿no?
Y en un partido es poco ponderado siempre el equipo que vence al Barça, porque nos fijamos más en los defectos del Barça que las virtudes del Real, pero muy bien planteado sí, ayer, ¿no?
Sí, bueno, cuando ganas con Barça con una diferencia de unas 25 veces de presupuesto, pues es porque lo han tenido que plantear bien, ¿no? Pero yo creo sobre todo porque... creyeron en el trabajo que estaban haciendo y sobre todo creo que tuvieron una resistencia física y un trabajo durante todo el partido alucinante, ¿no?
Y nos queríamos cargar allí, con el pedazo de planteamiento que hizo allí.
Ay. ¿O tuvo usted algo que ver? Bueno,
en el planteamiento estamos muy buenos. Qué fenómeno.
Mundial.
Si yo hubiera defendido un 1-3-1, seguramente, o en zona con caja.
Yo me acuerdo de él, ¿eh?
Como dijo un comentarista...
¿Te acuerdas de baloncesto?
Buena mano tenía.
Mira, Carlos, un comentarista que estaba una vez narrando al Lomi un partido de baloncesto dijo, el equipo está defendiendo en zona 3-2-1. Y yo dije, coño, que juegan 6 a esta hora.
Alivia verse fuera del descenso, Carlos, aunque está ahí cerquita.
Sí, bueno, queda mucho, ¿no? Pero es verdad que llevábamos varios partidos con posibilidades de ganar el partido. Creo que el equipo merecía alguna victoria y que haya sido contra el Barça y que además te pueda sacar del descenso, porque yo creo que nadie contábamos, ni nosotros ni el resto de los equipos que estamos en esas posiciones bajas, yo creo que nadie pensaba que esto podía darse, ¿no? Cada vez va siendo más difícil poder ganar al Madrid o al Barcelona, a los equipos de abajo, y entonces, bueno, pues como os decía antes, espero que les sirva, ¿no? Que les sirva de acicate porque bueno, fue bonito, pero sobre todo lo que creo es que fue muy merecido, ¿no? Porque creo que ganamos al Barça jugando al fútbol, ¿no?
Hay un Rayo Almería la próxima semana, el Valladolid juega en el Pizjuán, pero la siguiente hay un Valladolid Rayo, o sea que es mala época para dejar de fumar, ¿no?
Sí, y luego creo que con el Almería, ¿no? No me lo sé muy bien, pero sí. Pero bueno, ahora vienen los partidos nuestros, ¿no? En Sevilla, que últimamente hemos hecho buenos partidos, hay que intentar puntuar por proseguir con esa racha, aunque la hemos cogido en un momento complicado, ¿no? En un momento en el que se pueden acercar ahí, pueden arreglar el mal inicio de temporada que hicieron, están fuertes, hoy ha ganado bien en Almería, y eso todavía nos complica más, ¿no? Pero se trata de ir sumando, y ahora mismo creo que tenemos 4 puntos más que en la primera vuelta, y la única ventaja que vemos es que nosotros venimos desde abajo, y siempre hay equipos que estaban más tranquilos y que se están complicando la vida, y eso en primera división en España suele pasar factura a la larga, ¿no?
Paco siempre suele decir que hay 3 equipos que tienen un mérito extraordinario, que son Osasuna,
Valladolid, Rayo y Levante. ¿El Valladolid cuánto lleva gastado en fichajes en los últimos 5 años?
3 euros.
300.000 pesetas.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, Osasuna gasta algo más, es un club deportivo y potencialmente es algo más fuerte que los demás, pero el Levante tiene un mérito increíble, ha estado en Europa.
No, pero ¿usted cuántos ha gastado en fichajes? Ah, no, ¿desde nosotros, qué presidente?
Bueno, tuvimos un año estupendo, que nos dejamos una parte y nos fuimos a segunda. Creo que lo mejor es no gastar, ¿sabes? Pues si vas de modestito, yo creo que al final la cosa se arregla, ¿no? Y trabajan como más, pero el año que fichamos pues a Manucho, a Alberto Bueno y alguno más, creo que nos gastamos algo así como 5 millones de euros, porque habíamos tenido un año anterior muy bueno con la venta de esos consejos.
¿Y desde entonces no se ha gastado nada?
No, creo que unos... En total, pues estos últimos años, pues a lo mejor 500.000 euros.
Entonces, es que es un milagro que estén en primera.
No, es un milagro. Los 4 o 5 de milagro. Entonces digo yo que su declaración de patrimonio es la misma que hace 4 o 5 años y usted también único en primera división.
Bueno, la nuestra sale un pelín negativo.
¿Sí? ¿Eh? Sale negativo. Les devuelven dinero incluso.
Sí. Joder, la nuestra sale negativo porque tributamos como Dios manda.
Pagan, ¿eh?
Pero bueno, pero la verdad que Rayo y nosotros, que tenemos menos presupuesto que el Levante, creo que llevamos unas últimas temporadas en que vamos acertando, ¿no? Oye, y sobre todo, además, vamos vendiendo, que es importante.
Claro, una pregunta para animarte la noche, si es que la respuesta es positiva. ¿Os falta jugar el Español en Pucela o ya juego el Español allí?
No, tenemos que jugar aquí todavía.
O sea, ¿te habéis de recibir al Español?
Sí, yo creo que
estáis caídos salvados
antes de acabar. Sí.
Estáis caídos salvados.
Hoy ha ganado bien.
Por eso, como llega a los 42, 43 puntos, es cuestión de un lechacito y una cosita un poco bien, y estos son son solidarios con el que sufre.
Presidente, Tomás le puede ayudar por eso.
Hombre, por favor.
Lo dice, bueno, te voy a decir, lo dice por el lechacito y lo que
no,
sea.
No, yo a Tomás le invito cuando quiera el lechazo, pero
no,
mira,
no, que no hace falta, que si se lo hace...
La última vez...
Invita a Juanma, que le gusta más.
Y si invita a Tomás, se queda sin lateral derecho para el año que viene.
Mira, invita a Juanma, que le gusta más. La última vez que estaba el Español fastidiado, nosotros llegamos a Montjuic, entonces, en un estado bastante, bastante bueno.
¡Lo recuerdo!
Sí, no, ya sé que lo recuerdas. Además, nos encontramos ahí y le dije, uff, qué mala pinta tiene esto. También descendimos. O sea, que mejor dejar de inventarme todas las cosas que me traen mala suerte, porque esto va a acabar mal, ¿eh?
Bueno.
Carlos Suárez, presidente del Valladolid, enhorabuena por el triunfo de ayer y que vaya bien, bueno, lo que queda de temporada.
A todos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Ojalá. Venga, chao.
Gracias, hasta pronto. Antoñito.
Hola.
Es Atleti.
Buenas noches.
Habrá que hablar del Atleti, ¿no?
Qué esperanza, claro, el Atleti, qué esperanza.
Espera un poco, a ver qué dice, a ver qué dice los
mensajes. ¡Villa!
Bueno, de momento todo el mundo hablando del Barça, de la crisis, de Messi. Por ejemplo, nos dice Llorens que Messi solo piensa en llegar al Mundial en plena forma. Lo que no puede ser es que todo lo que se le consienta a Messi no aporta nada y jugando andando, 150 kilos y al Paris Saint-Germain ya, nos dice Patterson. Si el Barça le gana al Madrid en 15 días, se pone un punto y el Atlético ganando se pondría líder. Esta liga todavía está muy viva, nos dice otro oyente. No sé si es que el Barça se está contagiando del ritmo aburrido del Tata. Qué triste suena este hombre, nos dice Gustavo. Igual le acabamos dando la razón a Manolo Lama, la razón de aquello que decía que están físicamente fundidos, nos dice Fran, por los jugadores del Barça. Aquel Barça tenía delanteros y no extremos o falsos nueves de los que hablabais antes. Cansancio, malos fichajes y estrellas paradas, nos dice Dani. Me parece que enterráis al Barça antes de tiempo. Están 3 competiciones y de momento aún no ha perdido ninguna. Hay otro que nos dice que la diferencia entre el Barça y el Madrid es que cuando el Madrid estuvo mal ayudaron los árbitros. Elche, Betis, Atlético de Madrid, Villarreal. Mourinho quitó el trauma y complejo de inferioridad a los del Madrid cuando se enfrentaba al mejor Barça de la historia. Qué ingratos, nos dice Antonio.
¿Os queda algo decir del Barça?
Sobre todo el día que le metió 5 el Barça, se le quitó el trauma al Madrid.
Yo del Barça solamente quiero decir una cosa, y me gustaría que Miguel, Emilio, Brotons, de verdad,
¿qué le pasa?
Del Barça?
No, no, lo digo porque estoy más cerca. ¿Qué le pasa a Messi? O sea, porque Messi no se le puede discutir como futbolista, es un fenómeno. Pero ¿qué le pasa? No digo ni porque vomite ni nada. ¿Qué le pasa en los partidos? Yo le veo como fuera del partido, pero todo el encuentro. Pero no ayer, ¿eh? Digo, en general, aunque luego meta dos goles, porque ayer nos estamos olvidando, pero ayer le saca a Mariño una con que pega el, creo que es con pierna derecha abajo.
Sí, abajo, sí.
Le trinca dos en la primera parte en un contraataque también que sale Messi con 0-0, luego le tira dos faltas. O sea, que luego, en el fondo, es el que tiró cinco veces. Pero durante todo el partido es uno menos para el
yo
equipo.
Creo, bueno, es que yo creo primero que Messi, estando al 50% de su nivel, es titular indiscutible en todos los equipos.
Es el mejor.
Y también en el Barça. Por lo tanto, la primera pregunta sería ¿qué le pasa y por qué juega? Bueno, pues porque al 50% es mejor que todo lo demás. El otro 50% no sé responderlo. Si supiera, creo que le vendería la fórmula al Barcelona.
No, yo creo, Manolo, yo creo realmente que es el mismo Messi de siempre. En cuanto a desconexión, en cuanto a hacerlo a su bola, en cuanto a jugar de centrocampista o de falso 9 o de delantero, de lo que le da la gana. Pero yo creo que es un tipo que no está, como Xavi y como otros, no está en su mejor forma. O sea, que no está físicamente bien, que no está...
Se ha parado dos meses, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, sí, si pues no está, bueno, es porque pero, no la han
no,
puesto
Paco,
a tope.
Paco, y yo sigo pensando, lo siento en el alma, y que su separación de Juanjo Braun es gravísima.
Yo, mira...
Lo siento.
Pues mira, no eres el único que
piensas. Yo digo, más allá de lo que... Yo por lo que veo, yo no creo que sea un tema físico. En el sentido de que puedes estar mejor. Es un tema de que se sale del partido solo.
Es que,
pero más Manolo, pesado
Manolo,
que se par,
no participa
Manolo,
en el partido.
Manolo, o sea, Manolo,
es que se desconecta
el día,
solo del
Manolo,
partido.
Manolo, el día que se sepa, y eso lo he dicho varias veces, ¿vale? El día que se sepa, y está aquí Tomás y está Miguel, ¿vale? El día que se sepa lo que significaba Juanjo Braun para Leo Messi, entenderemos muchas de las cosas que están pasando.
No, Emilio, se sabe perfectamente. ¿Vale? Lo que no se sabe es por qué del lío. Pero
¿vale?
que ese chico
ten
era...
Cuenta, bueno, Manolo, ten en cuenta, Manolo, ten en cuenta que Adidas le mandaba las botas a Juanjo Braun a su casa porque Messi las perdía. ¿Vale?
Sí, pero más allá de eso.
¿Vale? No, más allá de eso
que
no,
se desconecta,
es...
pero es que es un jugador no. que más allá de que
no
pueda tener de que
él, Manolo, no solo se desconecta él, hay un dato mucho más importante y es que no es exigido por sus compañeros.
Ah, pero es que no le grita
no
a nadie, es que no le dice ninguno ayuda.
Cuando en la época de Guardiola, al contrario, hay jugadores que se ven hipnotizados.
Ya, en la época de Guardiola, yo he visto a Alves gritarle, yo he visto a gente gritarle.
En la época de Guardiola yo he visto a Messi bajar 70 metros a recuperar el balón.
Pues eso es lo que falta.
Y a tapar un espacio porque se había subido el lateral.
Luego falta otro Guardiola. ¿Y a dónde lo encuentras?
Oye, de todas maneras...
Pero Paco, más allá de que no viene a defender, pero que es que luego no participa, porque yo recuerdo el Messi ese que venía abajo, tocaba, pedía... O sea, salvando las distancias... aquello que hacía Cruz, que venía, bajaba, apoyaba la pedía.
Manolo, yo creo que lo ha intentado.
Se ha convertido en un rematador.
Muchos días lo ha intentado, se ha bajado a dar pases, pero por eso yo creo que también hay un aspecto táctico como equipo, porque él, yo le he visto partidos aquí en Campo Levante, dio tres pases viniéndose
prácticamente.
No te dice echarse para atrás a
organizar. Que no lo ha intentado. Yo creo que sí que lo ha intentado, pero creo también, independientemente de todo lo que estáis hablando, que hay un aspecto táctico, que el equipo como equipo no funcione, para los jugadores. Exacto. Es más difícil también encontrar la posición, porque no se trata solo de Messi. Si dices Messi está mal, se refleja en un jugador solo, vale, pero es cuando es global, que es casi todo el equipo, ya hay algo más, ¿no?
El
no.
miércoles, el Pedro del miércoles contra Italia,
lo de Neymar,
no tiene nada que ver
lo de Neymar que metió tres con Brasil.
Yo, bueno, de verdad que desde el principio al Tata yo no le he visto demostrar nada. O sea, yo creo que llegó una noche allí en Suecia de mala manera por lo de Tito. Oiga, que vengo a entrenar al Barça. Y no hemos vuelto a saber del Tata, de verdad. Yo es que no veo que haya cambiado nada ni que haya mejorado nada el Barcelona.
1:11, 12:11 en Canarias. Hablamos del Atleti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.